Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El dato es impresionante. En España hay casi 5 millones de personas que viven solas. La mitad son mayores de 65 años, pero también hay muchos jóvenes. No son pocos los que, si la situación económica lo permite, deciden vivir en soledad. Sin pareja, ni amigos con los que compartir piso. Es el caso de Teresa. 34 años, vive de alquiler en Madrid.
Como todo, tiene sus cosas buenas y malas. Las malas pues son el tema del dinero. Ya no solo el alquiler, sino que tienes que asumir todos los gastos tú sola. Entonces, bueno, las cosas buenas, pues todas las demás, ¿no? O sea, el hecho de entrar y salir y no dar cuentas, de hacer lo que te dé la gana en tu casa, de si te quieres estar todo el día en el salón, estás. Si quieres estar todo el día en tu habitación, estás. Y no echan falta ni amigas, cada uno en su casa y así todos más felices.
Aunque los jóvenes que viven solos lo ven como una especie de privilegio, muchos mayores lo sienten como una losa. De hecho, en este 2020, el número de personas que viven en soledad ha crecido casi 100.000 en España. Durante la pandemia, muchos ancianos solo han podido relacionarse con sus más cercanos a través del teléfono. Es el caso de Conchi. Tiene casi 90 años y vive sola desde que se quedó viuda.
Nadie que no pase lo que yo estoy pasando se hace cargo. La situación es durísima. No me atrevo a salir a la calle, estoy en casa metida por miedo a contagio. Me llaman por teléfono y aunque sea por teléfono, por lo menos te das cuenta que sigues siendo una persona. Durísimo ha sido, durísimo.
¿Cómo afecta la soledad en España? ¿Es la pandemia silenciosa de nuestro tiempo? ¿Qué supone para los mayores? En los próximos minutos vamos a responder a estas preguntas con expertos en el tema, con personas que intentan hacer esa soledad un poco más llevadera. Hoy en La Linterna, la soledad en España. Cuando hablamos de personas que viven solas, siempre me viene a la cabeza la imagen de una persona anciana. Bueno, pues no siempre es así. Los hogares unipersonales siguen creciendo cada año en España y lo hacen porque cada vez son más los jóvenes, entendamos por jóvenes menores de 40 años, que deciden vivir solos. De esos casi 5 millones de personas que viven sin compañía en España, muchos lo ven como una gran oportunidad para emprender la vida en solitario. Es el caso de Teresa, periodista. Lleva 2 años viviendo sola, antes vivía con sus padres. Nunca compartió piso con amigos. Cuando tuvo una estabilidad laboral y dinero suficiente, se independizó. Tuvo que esperar un tiempo, prefería no compartir piso. Eso sí, recuerda con mucho cariño aquellos primeros meses sola.
La verdad que los primeros meses que estuve viviendo sola fueron súper emocionantes. Yo creo que de hecho fueron los mejores porque son los meses en los que empiezas a decorar la casa como tú quieres. Además, mi casa es muy vieja, entonces era como un reto mayor. Para mí fue muy buena experiencia y para nada estuve mal sola, todo lo contrario. Yo creo que me adapté muy bien.
La soledad tiene muchas cosas buenas, pero también para ella algunas que no lo son tanto.
Yo creo que son más ventajas que inconvenientes el hecho de vivir sola. La parte mala quizá sea más de cara a futuro, porque si el día de mañana tengo que compartir con alguien casa, pues como mi madre me dice, creo que al final es un poco, me estoy volviendo más exigente, me da más pereza la gente.
La sociedad está cambiando, evidentemente. La soltería, que antes se veía como un estigma, ha dejado de serlo. Alejandro Navas es profesor de sociología en la Universidad de Navarra.
Durante siglos o los últimos decenios, la soltería era un baldón social, un estigma, una desgracia. Ya no, se ha normalizado. Se acepta sin ningún problema un proyecto de vida que implique la soledad. Los llamados singles se multiplican y son incluso todo un sector comercial de importancia. La oferta se adecúa a esa nueva demanda.
Incluso, aunque tengas pareja, es habitual vivir en soledad y sin perspectivas de casarte. Cada vez nos parecemos más en esto a los países anglosajones.
También en España se generaliza el modelo anglosajón LAT, L-A-T, Living Apart Together. Una pareja se quiere, incluso se son fieles, salen juntos, se divierten y después cada uno a su casa. Porque la convivencia es complicada, es difícil. Es más cómodo que cada uno viva en su propio apartamento.
Claro, este modelo de vida repercute directamente en la sociedad, en el desarrollo, y ya se sufren las consecuencias.
Las consecuencias son patentes. Ese modelo de emparejamiento implica que no hay descendencia, no hay hijos. Los hijos requieren la presencia de los padres para hacer posible la crianza. La natalidad seguirá cayendo.
Quizás este invierno demográfico del que tanto hablamos tenga mucho que ver con la soledad. Hace unos minutos te presenté a Conchi, casi 90 años, vive sola en Madrid. Nos contaba que a ella vivir en soledad siempre se le ha hecho muy duro. Claro, cuando hablas con Conchi, con otros mayores, te das cuenta de que podría escribirse una novela con su vida. ¿Cómo acaba viviendo sola una mujer con familia? Pues verás.
Yo estaba en Estados Unidos unos años y mi marido murió hace 5 años, era norteamericano. Yo vine de Estados Unidos, vivía mi madre entonces, se murió mi madre a los pocos años de estar yo aquí y después se ha muerto mi hermano y mi hijo. Ahora mismo lo tengo ingresado en un centro porque tiene desórdenes de conducta.
Hemos sabido que después de muchos meses sin verle, en los próximos días Conchi podrá ver a su hijo un rato. Dice que es lo que más necesita.
Mañana, cuando yo abrace a mi hijo, que es el abrazo que me faltaba, aunque solo me le traiga un poquito, voy a tener que aguantar las ganas de llorar de emoción. Aunque hablo con él todos los días, necesito verle y que él me vea a mí.
Son más de 2 millones los mayores de 65 años que viven solos, aquí en España. Por suerte, hay gente que trata de hacerles esta soledad un poco más llevadera.
Son mi consuelo, mi apoyo, mi cariño, mi familia. Lo que más he deseado en toda mi vida me lo han dado ellos. Es un abrazo cuando entraban, cuando se podía abrazar a la gente. Me han dado lo que no he tenido hace mucho.
Habla de los voluntarios, personas que emplean su tiempo en acompañar a mayores. Se preocupan, le dan conversación, les ayudan en las gestiones del día a día. Pablo Robledo tiene 59 años y es uno de esos voluntarios que participa en el proyecto de la ONG Solidarios para el Desarrollo. Pablo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Exactamente, ¿qué es lo que haces en Solidarios, Pablo?
Pues mira, yo dedico parte de mi tiempo libre, concretamente una mañana a la semana, en ir a ver a Consuelo, que es la persona con la que me relaciono y a la que, bueno, de alguna forma convivo con ella ese tiempo.
Nada más y nada menos, convives con ella. Eso para estas personas es impagable, ¿no?
Pues mira, yo es que independientemente de la satisfacción personal que yo pueda tener, que es lo secundario, la imagen de verla a ella recibirme y de alguna forma sentir que mi presencia allí la da vida, es algo que no se puede... No se puede uno imaginar hasta que no lo vive.
Qué bueno. Oye, Pablo, tú tienes familia y tienes trabajo, ¿no?
Sí, yo trabajo en el Planetario de Madrid, que pertenece al Ayuntamiento de Madrid. Mm. Y bueno, estoy casado, tengo una hija. Y precisamente los lunes, que es cuando está cerrado el Planetario, es cuando yo me ofrecía Solidarios para poder dedicar parte de mi tiempo. Quise dar un paso más, aparte de lo que pueden ser aportaciones económicas y demás, a lo que es la labor de la solidaridad y del apoyo a los demás.
¿Por qué decidiste dar ese paso?
Pues mira, sinceramente me lo pedía el cuerpo. Yo creo que todos debemos de dar en un momento dado un paso al frente y sentir que podemos aportar algo a los demás. Y yo estuve mirando, indagando en diversas asociaciones y ONGs. Al final me convenció el programa o uno de los programas que tiene Solidarios y realmente solo puedo decir que para mí y vuelvo a recalcar que es lo secundario, yo creo que me sirve tanto como a la persona a la que acompaño.
¿Cómo me ha dicho que se llama esta señora?
Consuelo.
Consuelo, la señora con la que convives. Dicho así, sí. que tu mujer no se entienda. Sí, oye, sí. Supongo que Pablo, que será un aprendizaje constante para ti.
Pues mira, me llena. Simplemente lo que te puedo decir es que casi es como, no en el sentido peyorativo, pero casi como una rutina más de la semana que necesito y que realmente me aporta un montón por las vivencias, por la confianza que llegamos a tener, por los cabreos que cogemos cuando la gano el parchís o me gana ella a mí. Pero en general noto que para ambos es pues un intercambio de tiempo, de ideas, de contacto, ¿sabes? De darnos la mano y fíjate en estos tiempos que estamos de pandemia, ese contacto yo creo que vale millones. ¿Sabes?
Claro, ya casi me pisas la siguiente pregunta que te iba a plantear, sí. Ya la última, Pablo. Precisamente en estos tiempos de pandemia, este COVID que es tan, iba a decir otra cosa, tan puñetero con esta gente, ¿crees que como sociedad, una sociedad formada en el catolicismo como la nuestra, ejerzas o no, pero ¿crees que somos conscientes del valor de esa generación, de lo que han hecho por nosotros? Porque estos sí que son los que hicieron la transición, no nosotros, ni tanto pintamonas que hay ahora, ¿eh?
Yo lo que sí que noto es que esta gente las ha pasado canutas en muchas partes, o sea, en muchos momentos de su vida, que han tenido momentos mucho más difíciles que los que podamos haber convivido o tenido las siguientes generaciones. Que a veces te cuentan historias que dices, madre mía, cómo el ser humano se puede adaptar a lo bueno, pero tienen ahí la presencia de esos momentos tan duros y que en un momento determinado pues les han marcado, ¿sabes? Entonces, escucharles, porque es una de las cosas que ellos también agradecen mucho, escucharles contar sus vivencias, bueno, a mí me encanta, ¿no? Pero yo creo que a ellos les libera también de eso que tienen dentro y que muchas veces no saben a quién contar.
Pablo Robredo, voluntario de Solidarios para el Desarrollo. Gracias, Pablo, por tu testimonio y tu lección. Suerte.
Muchas gracias y un saludo.
Buenas noches.
Buenas noches.
Te recuerdo el titular. Casi 5 millones de personas viven solas en España. La soledad ha crecido en 2020. El número de españoles que viven solos ha aumentado en 100.000 personas. Esta es una situación especialmente dura para los mayores. Un hombre que sabe bien de lo que hablo es el director médico de COPE, el doctor Esteban Pérez Almeida. Esteban, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Oye, el dato impresiona y va a más, ¿no? ¿Por tu experiencia lo confirmas?
Sí, sin ningún tipo de lugar a duda. Va a más, va increciendo. Y lo que más me preocupa es que no solamente es el dato de las personas que viven solas, sino hay otro que en los últimos trabajos se va viendo, que es que está aumentando. Lo que más está aumentando son aquellas personas que tienen una soledad subjetiva, ¿no? Es decir, aquellas personas que pueden estar acompañadas, pero al mismo tiempo tienen el sentimiento de estar solos. Y esto orada a lo que es el cerebro de la propia persona. Mira, cuando una persona está sola, como genéticamente no estamos preparados para esto, pues el cerebro lo refleja como un dolor físico, ¿no? Y empieza a segregar pues hormonas como puede ser cortisol y demás, y genera ese estrés. Bueno, ese estrés se genera con la sensación subjetiva de estar solo o por la soledad en sí. Esto es así.
Caramba. Escuchábamos antes a Conchi, personas como ella con casi 90 años. ¿Qué es lo más complicado para ellos de vivir solo?
Sí, yo creo que lo más complicado, y ahora que nos está escuchando mucha gente y muchos que están solos, yo les quiero pedir, por favor, que marquen una rutina. Porque lo más complicado es precisamente eso, es generar esa rutina. Si tú tienes una rutina, antes hablaba del cerebro y de lo que sufre, ese dolor físico que tiene el cerebro, ¿no? Y de las consecuencias que tiene en cuanto a inflamación y demás para el organismo. Bien, si vas marcando una rutina, vas teniendo un poco posesión sobre ti. Entonces, a partir de ese momento, ya pasas de la dejadez. Te das cuenta que hay que cocinar, te das cuenta que la higiene es importante, que la casa también. Y el siguiente paso ya te vas a dar cuenta que necesitas socializarte. Ahora, tú lo decías muy bien antes, Ángel. Estamos en uno de los momentos más complicados de los últimos años, ¿no? Con esta pandemia. Estamos con muchísima gente que es la pandemia la que le ha metido en la soledad por ese síndrome, esa enfermedad de la cueva que se ha llegado a hablar de ella así. Bueno, pues tenemos que ir abriendo poco a poco la ventana para salir de nuestra cueva, para salir de lo que no es nuestro confort, lo que no es nuestro entorno de confort, porque ese hogar en donde tú estás no es un entorno de confort. Mira, hay en Japón que se trabaja mucho con esto. me impactó muchísimo hace nada, cuestión de un mes, mes y pico, una chica de 30 años, Miyu Kojima se llamaba, o se llama, esta chica, no te lo pierdas, trabaja en una empresa que se dedica a limpiar las viviendas de aquellas personas que se han suicidado. Porque el suicidio en Japón está aumentando de una forma espectacular, al igual que en otros países, el nuestro también. Y entonces, lo que hizo es que cuando iba a ese domicilio, antes de limpiarlo, hacía una foto y después esa foto la llevaba a una maqueta. Y cuando ves las maquetas de cómo están esas viviendas, te das cuenta de que ahí faltaba precisamente esa rutina. Rompes la rutina, entras en la dejadez, entras en la desidia y eso te mata.
Esteban, ¿la soledad repercute directamente en la salud? Quiero decir, ¿hay enfermedades asociadas?
Sí, sí, fíjate que te he dicho que mata. Pues mira, yo te puedo decir que la soledad al día de hoy nos daña más que si fumásemos 15 cigarrillos al día, Ángel. La soledad por sí sola aumenta un 30% la probabilidad de sufrir un ictus o un infarto de miocardio. Es decir, la soledad también incide directamente en lo que es el aumento de las muertes prematuras. ¿Por qué? Muy sencillo, y empieza todo por lo que antes decía, ese cerebro que siente ese dolor, ¿no? Porque antropológicamente no estamos preparados, desde el neolítico, es decir, 17.000 años atrás, pues estamos preparados para vivir en convivencia, no como el paleolítico, que era más individualista. Entonces, como no estamos preparados, no lo asimilamos, genera ese estrés y sobre todo, y lo que es peor, inflama. La soledad inflama como puede inflamar el tabaco, como puede inflamar otros muchos procesos. Y los médicos, y aquí ya es un mensaje para todos los compañeros, nos tenemos que acostumbrar a, en nuestra historia clínica, al mismo tiempo que preguntamos ¿cuánto fumas? ¿Tienes azúcar? ¿Tienes hipertensión? ¿Tienes colesterol o grasas en sangre? ¿Estás solo o no? ¿Por qué? Pues porque la soledad per se tiene la misma importancia que todos estos factores de los que tanto hemos oído hablar, Ángel.
Oye, ¿y en los jóvenes? ¿Efectos psicológicos, quizás?
Sí, en los jóvenes psicológicos y físicos también, Ángel, porque el joven, bueno, hay muchos jóvenes que tienen esa soledad deseada, y antes voy a hablar los singles y demás, ¿no? Pero estos singles también o tienen mucho cuidado o terminan teniendo problemas. ¿Por qué? Porque entran en esa dejadez. Entonces, cuando entras en esa dejadez, hay dos temas que son absolutamente fundamentales. Uno, la alimentación, mal comen, se mal alimentan y se están matando con esa alimentación. Si no tienen una norma en cuanto a horarios, no tienen una alimentación mediterránea saludable, y a partir de ahí vienen los kilos de más, y a partir de ahí viene el hacer menos ejercicio físico, y a partir de ahí empiezan a tener más papeletas de este mismo infarto que decíamos en los mayores. Pero lo que sí que les tengo que decir es que la esperanza de vida se puede reducir hasta en 16 años. Y esto es un mensaje para todos los jóvenes que también ahora están en esta situación, sobre todo aquellos que lo desean, ¿no? Que desean esta soledad. Pues decir, ojo, puede estar muy bien ahora, pero te va a pasar factura.
Si nos comparamos con otros países de nuestro entorno, hay algunos han implantado ya o estudian lo que llaman Ministerio de la Soledad. Sí. Esto es un problema común, no solo es nuestro, ¿no?
Sí, sí, esto es un problema global, en donde, bueno, hay países como Gran Bretaña, en donde ya en el 2018 pues se planteó el hecho de un ministerio para la soledad, que al final creo que se ha quedado una dirección general, pero también en Japón tienen un ministerio para la soledad, y curioso, lo han englobado dentro del ministerio para fomentar la natalidad, y es que tiene mucho que ver lo uno con lo otro. Alemania se está debatiendo muchísimo esto, y es que lo que nadie, es decir, si hace 30 años decimos, Ángel, que la soledad es un problema de primer orden, por ejemplo, de salud, o de primer orden a cualquier nivel en nuestro día a día, el que te ve te dice, bueno, tú estás loco. Pues no, esto es así y hay que tomar medidas, porque lo comentaba antes, Japón, Gran Bretaña, Alemania, y sobre todo en Japón, los suicidios ha sido algo espectacular, y sobre todo ahora con el COVID. Entonces tenemos que actuar y actuar ya.
Si miramos al futuro, para ser positivos, ¿tiene solución como sociedad?
Sí, por supuesto que tiene solución, pero la solución pasa por concienciarnos, ¿no? Yo creo que ahora tenemos dos graves problemas, o dos grandes problemas. El primero es el que, bueno, pues las familias cada vez son menos numerosas, por no decir que no hay familia. Y entonces, pues bueno, si tienes menos hijos o no tienes, desde luego tienes más papeletas de estar solo. Entonces hay que tener esa política de familia, ¿no? Fíjate que antes comentaba en lo de Japón, pues ahí lo han hecho bien, ¿no? Aunan lo uno con lo otro. Y después nos tenemos que encargar muy mucho de que a la gente joven le tenemos que hablar que el individualismo pues no es muy bueno, el individualismo no es la solución, es decir, porque les estamos enseñando, y si te das cuenta, además va calando en ellos como gotita de agua que va cayendo, que la persona individualista pues funciona y funciona bien. Bueno, lo que decía antes, puede funcionar bien momentáneamente durante pocos años, que esto también se ha visto, pocos años, porque después pasa factura. Entonces, vamos a hablar de esto con claridad, sin tapujos, como lo estamos haciendo ahora, y vamos entre todos a intentar cambiar esto, que no deja de ser también, en gran medida, hábitos en la gente joven.
En cualquier caso, y para terminar, Esteban, desde el punto de vista casi político, qué faena el coronavirus y qué injustos sí. Hemos sido con esta generación, ¿verdad?
Totalmente, les hemos machacado. Cuando lees cómo ha disminuido la esperanza de vida, Ángel, antes que estábamos tan orgullosos de decir la esperanza de vida, la mujer española, cómo está con la japonesa en el mundo, ahí liderando, pues bueno, la mortalidad en los mayores, en este país ha sido tan terrible por la dejadez, repito, por la dejadez de los políticos, sobre todo en residencias y demás, que la esperanza de vida pues ha caído, se ha desplomado gracias a la ineficacia de esa clase política que de luego no nos merecemos.
Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE. Gracias, compañero.
Un abrazo muy fuerte.
La soledad, esa lacra silenciosa de nuestro tiempo, cada vez más frecuente entre mayores y jóvenes. Casi 5 millones de españoles que viven solos. Hemos tratado de averiguar por qué va a más y qué nos puede deparar el futuro. Estamos a tiempo y quizás sea nuestra obligación solucionarlo.